El pueblo de Oruro, en Bolivia, sabe que en el Deportivo San José juega el goleador más viejo de la historia del fútbol. El que más goles hizo y que aún, como hace casi 60 años, entra a la cancha con la 9 en su espalda. Osmar Miraflores, el artillero de Oruro, cumplió 76 años en enero y dicen que no se le nota. Viernes. Llego a Oruro, es de nochecita. En fila derecha buscando a Antonio para pasar la noche en su hostel, la dirección me la pasaron unos amigos. Antonio me saluda efusivo, amable, como sabiendo que yo iba a llegar. Me invita a comer salchipapas y me convida de postre esta historia. Me quiere convencer de que Osmar debutó con 16 años allá por el año 55. Lo miro sobrador. Me imagino una liga mediocre en la que cualquier humano entra y saca diferencias, incluso con la ancianidad a cuestas. Antonio me refuta. La Asociación Boliviana de Fútbol cuenta incluso con jugadores que participan del seleccionado de este país. Entonces hago la pregunta obvia que haría cualquier pelotudo recién llegado a Oruro y le acercan este relato. ¿Cómo mierda Osmar tiene 76 años y hace goles? Antonio sonríe y se tira para atrás en su silla. Acomoda sus manos en la nuca. Se sabe dueño de la caña que posee el anzuelo que acabo de morder. Propone que mañana, porque ya es tarde, salga a caminar, vea a bonitas mujeres, compre recuerdos del lugar y disfrute del vino, que él mismo, el domingo por la tarde, me acompañará hasta la cancha del San José para develar el misterio. Ahora me da la llave y me invita a sentir el lugar como mi casa. Me desplomo, el cansancio incluso me hace olvidar lo que me ocupó la cabeza toda la cena. El gran Osmar, si es que existe. Sábado. Después del mediodía camino sin rumbo por una de las calles que nacen del hostel, juego a no saber para dónde, pero ir. Es un juego que suelo hacer cuando visito lugares y solo ando. Me da la sensación de libertad que no tengo donde habito, me propongo un no tiempo que me deja de cara a alguna aventura. Subo unas 15 cuadras, camino embobado por una callecita íntima, angosta, de colores variados, olores metálicos y flores balconeras. Sospecho que me adentro en un barrio de laburantes, casas humildes con ladrillo de adobe, pero prolijas. Y una pintada en la pared de una esquina algo me adelanta. ¿Cómo voy a creer en dioses del cielo si vivo bajo tierra? Barrio minero, gente cobriza, dolor adentro del pecho, siglos de saqueos a costa de sus espaldas. Me invade la tristeza de saber que esos pibitos que ahora corren y juegan en la vereda en 10 años serán topos y sus pulmones filtros llenos de tierra. Pulmón negro, piel reseca, ojos vidriosos. Quedo quieto de frente a una casona vieja pero distinta, luminosa, de colores. Un hombre bajito sale de un bodegón, me grita de vereda a vereda, pregunta qué hago. Ahora estoy viendo, jefe. Solo quiero conocer el lugar, soy turista. Termino de decir la palabra turista y me siento tonto. Pues venga, mi amigo, este vino es el mejor de toda Bolivia. Descanse unos minutos, acá está a resguardo. Este barrio es de gente buena. Salero es mi apellido, a servirle. Sonríe y me alcanza su vaso y contagia ganas de beber. Le doy un sorbo y se lo devuelvo. Un vino fuerte, fresco, picante, que tarda en irse. Somos mineros. Generaciones enteras de saca estaño de la montaña. Y esta casa que usted se detuvo a mirar fue de ella. La gran Domitila, barrios de Chungara. Sonríe y su boca se convierte en una media sandía. ¿Quién sería esa mujer? Me escucho y me siento más turista que hace unos minutos. Como usted sabe, fue la primera mujer minera de Bolivia y encabezó infinidad de conflictos para que se respete nuestra alma en el trabajo. Don Salero me reprende enérgico y termina la frase como arengando un discurso y sigue. Le debemos muchos, muchos de nosotros. Por eso, en su homenaje y como devolución, le pintamos su casita y la cuidamos entre todas. Ah, ¿puedo hablar con ella? No creo. Falleció en 2012. A la que cuidamos entre todos no es a ella. Es a su casita. Es un santuario para nosotros. Vuelve a sonreír. Agradable. La pasan mal, ¿no? Digo, como mineros. ¿Es duro ser minero? Y uno se acostumbra. Uno se acostumbra a todo. Pasa que los patrones piensan que somos animales y quieren que estemos todo el rato bajo tierra, pero los pulmones no aguantan tanto, mijito. Y si decimos que no, nos mandan la patota a golpearnos. Luego el sindicato se entera y le avisa a Evo, nuestro Evo, y él manda a levantarlos para arriba a los patrones. La eterna pelea que vamos a terminar ganando nosotros. Su relato me inunda de tristeza que luego se disipa, dándole lugar a la esperanza. Cambio de tema rotundamente, voy al hueso, le pregunto por la leyenda futbolera. Hábleme de Osmar. ¿Es verdad que existe un jugador entonces me interrumpe igual de enérgico que antes. El gran Osmar es nuestra bendición. Él nos regala alegría en este valle de lágrimas, mi amigo. Mañanita nomás les va a romper la red a esos maricones de Guavirá. Y ahora lo dejo. Me esperan en el bar. A sus órdenes. Cabecea y me estrecha una mano áspera. Siento que no puedo escapar de Osmar y su leyenda. Intuyo que acá hay algo. Luego mi mente racional me acerca el dato de que Osmar cumplió 76 en enero. Y vuelvo a descreer. La tardecita se va y la luna se asoma de día. Retomo la calle de tierra y compro pan casero de una señora que atiende en la vereda. De fondo, su casa a medio revocar, pero con detalles sobre la puerta. Un verde saltón y macetas rojas. Y ella, sentada como para un cuadro. Me quiero quedar, pero cayendo la noche se me activa un miedo que arrastro de la inseguridad de mi ciudad. Se me activa en el lugar más seguro y confiable del mundo. Me reconozco cagón y defino volver, pero antes releo una pared que subraya la conversación con Salero y parece escrita para que nadie se olvide de nada. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Domingo. La historia me atrapó. Gracias a la Virgen del Socavón, llega el domingo para que Antonio golpee mi puerta. Me lleva caminando 40 cuadras que se hacen ágiles hasta el Estadio Jesús Bermúdez, donde el San José se enfrenta al Guavira. Subimos las escaleritas de una cancha mediana, pero que puede albergar tranquilamente a 12.000 hinchas que hoy están presentes. Boqueo como un sábalo fuera del agua, no me entra el aire. Los oídos me zumban, los pulmones se me prenden fuego. Antonio repara en el silbido que deslizan mis labios al expirar y riendo me arrima un puñado de coca para que masque. El equipo sale del túnel en hilera y los aplausos son acompañados de gritos alegres y sombreros al aire, mientras la tribuna come sándwiches y toma cerveza a la tropezona, una bebida amarga que, helada, ayuda a combatir el sol que da de frente. Busco entre la hilera de jugadores a un viejo encorvado, carente de pelos. Me imagino un Osmar de Virucho, con piernas flacas, pocos dientes. No lo encuentro. En su lugar, me entiendo piques precompetitivos, veo a un número 9 robusto, armado de carnes y con una espalda que envidiaría cualquier luchador de cacho. Giro hacia Antonio pidiendo explicación. Él me pide paciencia. A los 10 minutos, y ya sabiendo que durante 2 días me habían agarrado para la joda, Osmar recibe de espalda, soporta la embestida del defensor guaivireño y gira mientras le arrima un codazo en la oreja llevándoselo puesto. Pisando el área, patea cruzado al segundo palo y a 3.706 metros de altura del nivel del mar, mete un pique y le sobra aire para ir a festejar al alambrado que lo separa de los 3.000 hinchas que coparon ese sector. La mitad de esa tribuna usa casco de minero, casco que vuela por los aires en festejo coreográfico. Antonio me comenta que el casco posibilita que se pueda entrar gratis por una ordenanza que conquistó el sindicato. Me pregunta si estará Salero. Lo busco entre la multitud, pero es imposible encontrarlo. Osmar, Osmar. El estadio le regala su nombre coreado musicalmente como un mantra. Este es el gol número 2.400 aproximadamente. Perdí la cuenta en la década del 80. Y pensar que la prensa internacional hizo un escándalo cuando el paquete de Pelé convirtió el gol número 1.000. Me codea Antonio e insiste con la historieta mientras muerde de costado un sándwich de fiambrín. Escúcheme, hombre, como broma, estuvo buena. Osmar es un toro joven, tiene más leche que un higo ese muchacho. Lo increpo con tono aguerrido para que afloje de una vez por todas. Ustedes los argentinos no saben esperar. Necesitan que la vida les devele rápido sus secretos. Por eso, ella les da la espalda. Más que vida ni que espalda, Antonio, usted me agarró de boludo 2 días seguidos. El sol le está haciendo daño. Tenga paciencia, hombre. Y como dicen ustedes, deje de romper los huevos que cuando termine el partido va a entender todo. Mientras habla, su atención está puesta en la búsqueda del vendedor de cerveza. La gente come, toma, canta y baila en las tribunas. Es lo más parecido a un carnaval que vi en mi vida. El árbitro pita para el final y Antonio espera a que el 9 se aproxime a la zona. Se para y coloca las manos al costado de la boca para direccionar la voz. Grita el nombre del goleador y con señas, todo con señas, le deja entrever que después de bañarse lo esperamos en la puerta del vestuario, al lado de los autos, mientras comemos algo. Es impresionante la capacidad que tiene Antonio para expresar una frase tan larga sin pronunciar una palabra. Osmar cabecea dando el sí. Anda a buscar torta salada y queso, que yo busco las cervezas, así picamos algo mientras se baña el artillero. Acato la orden. Las vendedoras de comida abundan en los espacios que se forman entre la platea y el alambrado. Andarines rojos, azules, amarillos, atados de punta a punta, le dan al estadio una alegría inusitada. Ellas venden alimento y compañeros en la cabeza y sonrisas convierten el lugar en una feria. Pasada la media hora y realmente disfrutando del estadio casi vacío, el 9 se asoma del vestuario recién bañado con un peinado raya al costado violento. Bajamos los escalones en dirección al estacionamiento para salirle al cruce. Me acerca la mano para saludarme y para que yo, escaso de fe, devele el misterio. Huesudas, finitas, ventosas, sus manos son el verdadero documento histórico. Tienen las huellas exactas de todos y cada uno de los años que vivió el hombre gol. No mienten, no impostan, son todos sus segundos en esta tierra. El desfasaje entre sus manos y el resto del cuerpo hace que me impresione y mi primer gesto sea retroceder. No me asusto, solo me impresiona ese contraste. Osmar, con paciencia y acostumbrado a que cada tanto algún foráneo reaccione mal, me las muestra lentamente y las gira, dándome la información necesaria para creer de una vez por todas, mientras sonríe como quien convive con un tesoro cotidiano. Rejuvenece a fuerza de goles y me lo confiesa. Sintió ese don a los 17 años, allá por el año 56, y supo de una manera precisa que el fondo de la red sería el portal hacia la vida. Antonio desprende la trompa de la tropezona e interviene convirtiéndose en el historiador oficial del romperredes. En el año 61, erró dos mano a mano y a la noche le levantó fiebre. Dos temporadas más tarde no le hacían un gol a nadie y tuvimos que internarlo 15 días por una neumonía, casi muere de tristeza. Osmar aporta que el 6 contrario que acaba de enfrentar es buen marcador, pero que el abuelo lo tuvo a raya de forma impecable en una semifinal del 71. Un detalle más y no menos importante. Oruro es el único escenario del planeta que la vida le señaló para que jugara. La vida eligió que naciera ahí y le diera alegrías a uno de los lugares más golpeados y saqueados de Latinoamérica. Él intentó contradecir al destino cuando un equipo italiano lo vino a buscar para que rompiera redes allá. Y antes de subir al avión se descompuso, vomitando, cagando y teniendo que renunciar al viaje. Entendió que hay decisiones que se aceptan, aunque uno desee otros caminos. Al ver a Omar desganado y con cara de orto, le confieso que lo que le sucede es una bendición. ¿Usted dice? ¿Quién pudiera vivir eternamente y amar sabiendo que hay revancha? Me agarra un ataque poético y coloreo la charla. Lo quiero ver a usted en el minuto 90 cuando no le embocó ni con la mano y la muerte le espera afilando la guadaña en el vestuario, replica el artillero que sólido ventajea la discusión. Sí, pero tan mal no le fue. La muerte nos espera a todos en el vestuario, en la calle o allá adelante, y usted ha sabido saltarla. Siento que emparejo la cosa. Por ahora, hay veces que tengo ganas de tirar todas afuera y acabar con esto. Se entristece. Pero escúcheme, Osmar, usted es un dador de alegría, de gritos de gol, de esperma, por lo que pude ver en la tribuna donde se posan sus más de 70 hijos. ¡Démela a mí! A esa, se la cambio con moño y todo por esta vida de mierda que llevo. Logro que sonría y siento que pude devolverle la esperanza. No solo a él, sino a todo un pueblo que desea convertir los domingos en una fiesta. Me detengo a observar una medalla enorme que le cuelga del cuello. La palabra tallada es Apumaita. Me cuenta que en la lengua aymara significa noble hombre bondadoso. Fue un regalo, ritual incluido, de un viejo sabio indígena del pueblo de Tiahuanaco. Ahora que su humanidad cobra misticismo, le pido que me devele algunos secretos que la vida guarda y suele soltar en los últimos minutos al resto de los mortales que tenemos fecha de vencimiento. Se siente útil y se agarra los dedos de la mano. Lo mejor que puede hacerle a una mujer es acariciarle la espalda con ternura. Mire usted, me entusiasmo. Segundo, nunca les grite el gol en la cara a los desgraciados del Sporting en cancha de ellos. Son gente rencorosa y suelen llevar revólveres. Ajá. Tercero, es difícil criar hijos y más cuando uno ya ni se acuerda los nombres. Me imagino. Por último, escúcheme bien, por favor. Ningún jugador de fútbol que se quiera llamar tal puede no rematar el segundo palo cuando queda mano a mano con el arquero. Y ahí coloca el cuerpo como haciendo el gesto de definir y patea. No hay forma de errar. Los arqueros siempre se juegan al primero y dejan el hueco generaciones y generaciones de boludos con guantes. Sonríe pícaro. Le agradezco, aunque siento que de los cuatro consejos, tres no me van a servir nunca. Un eructo profundo, como desprendido de una caverna, irrumpe de la mano de Antonio, que insiste en demostrar que es amigo del goleador y que conoce su historia como nadie. Más de 50 técnicos dirigieron su carrera, 2.400 gritos de gol aproximadamente, centenares de árbitros le sacaron amarilla por codazos arteros, incontables mujeres lo amaron profundamente, miles de zambas, huaynos y carnavalitos bailados, mi amigo, y aquí lo tiene, al muy flojón, quejándose. Antonio lo reprime como un padre. El goleador agacha la cabeza y, harto de sermones, me da la mano para ir terminando. Ahora sí la agarro. Como tomando contacto con el santo sudario o una reliquia invaluable. Se la beso en un gesto incómodo, atrevido. Él se sonroja y gira para irse y perderse para siempre. La escena es potente. Me pregunto si mi escasez de goles y mi dolor de cintura estarán tejidos con el mismo hilo. Osmar será eterno mientras la meta. Si pisan Oruro, pregunten por él. Si se animan, vayan a verlo jugar. Si el calor los agobia, compren una tropezona bien helada y queso de cabra. Si los mineros cortan una ruta, háganse pegar un palazo en homenaje a Salero. Los estará esperando el hombre al que la vida le regaló el don de generar alegría a su pueblo todos los domingos. Ese mismo al que la muerte se encarga de controlar de cerca. Osmar, el artillero, el apumaita. ¿Quién pudiera, vidita? ¿Quién pudiera?